José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche. Tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a El Partidazo. Conexión entre el fútbol inglés y el fútbol español. Es oficial, Courtois es portero del Real Madrid. Es oficial, Kepa, portero del Chelsea. Es oficial, Kovacic, portero del Chelsea. Y además hay alguna operación más que tiene que ver con el fútbol español y el fútbol británico, porque mañana se cierra el mercado en Inglaterra, comienza la liga este viernes, con un partido entre el Manchester United y el Leicester. Así que abrimos comunicaciones, primero con Madrid, Arancha Rodríguez. Hola, Arancha, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Vamos a certificar las operaciones que casi dimos ayer como oficiales, pero que se han concretado a última hora de la tarde, ya empezada la noche aquí en España. Primero, Thibaut Courtois es oficial portero del Real Madrid.
Sí, a las 9 y 10 de la noche el Real Madrid hacía oficial a lo que ya veníamos contando desde hace tiempo, porque el acuerdo entre las tres partes era prácticamente total, a expensas que el Chelsea encontrara un portero. La operación se ha cerrado en las condiciones que ya estaban pactadas. El Real Madrid pagará 35 millones de euros al Chelsea. Courtois ficha por 6 temporadas y mañana será presentado. El portero ya está en Madrid. Mañana a primera hora pasará reconocimiento médico y posteriormente firmará el contrato para luego ser presentado ante los medios de comunicación.
¿A qué hora está prevista la presentación, Arancha?
A la 1 de la tarde.
A la 1 del mediodía en el Santiago Bernabéu. Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, vuelve a la capital de España. 35 millones de euros. Parece un precio bastante asequible para lo buen portero que es Courtois, mejor portero del Mundial. 6 temporadas. Viene donde está su familia. Tenía muchas ganas de regresar a España, de regresar a Madrid, y ficha un muy buen portero el conjunto blanco. Y la otra operación, la de Kovacic, que también se ha hecho oficial casi al mismo tiempo, Arancha, que la de Thibaut Courtois.
Sí, había prisa por hacerlo porque recordemos que el mercado británico cierra mañana a las 6 de la tarde, así que el Chelsea quería dejar todo cerrado hoy para que tuvieran tiempo suficiente para pasar el reconocimiento médico. Kovacic se entrenaba esta mañana en el gimnasio de la Ciudad Real Madrid y a primera hora de la tarde cogía un vuelo con destino a Londres, donde llegaba para pasar reconocimiento médico. Una vez que se ha pasado el pertinente reconocimiento médico y se ha comprobado que todo estaba a condiciones, se ha confirmado lo que también contábamos desde ayer, y es que va a jugar cedido, sin opción de compra, esto es importante, hasta el 30 de junio de 2019.
Dos operaciones entre el Real Madrid y el Chelsea. Courtois, portero del Madrid. Kovacic, jugador del conjunto británico del Chelsea, que entrena a Sarri, el italiano Sarri. Nada más terminar ayer el partido, el último de la gira del Real Madrid en Estados Unidos, 2-1 frente a la Roma, Lopetegui, que ya lo sabía, era preguntado por si se va Kovacic, fichas o no fichas.
Mateo ha manifestado su deseo de salir, yo también el deseo de que se quedara, porque era un jugador importante para nosotros, y veremos cómo termina todo. Si sale, pues buscaremos soluciones, sin ningún tipo de dudas.
Buscaremos soluciones. Ya contó Melchor Ruiz, que está en un aeropuerto de Estados Unidos, en Nueva York, a punto de coger un avión que le traslade a España, como lo ha hecho el Real Madrid esta mañana. Ya contó ayer Melchor que, en principio, el Real Madrid, o Fede Valverde, o algún jugador joven que no sea una gran estrella. Ahora nos cuenta Melchor si hay alguna novedad en este asunto, y le pregunto a Arancha también por este asunto. Y la otra operación entre el fútbol español y el Chelsea, que es la de Kepa. Kepa ya es jugador, José Ángel Peña, del conjunto blue.
Sí, se ha confirmado pasadas las 11 de la noche como colofón a una jornada muy especial e intensa la de hoy para el guardameta vizcaíno, y que ha tenido 3 pasos claves para cerrar una operación tan vertiginosa como millonaria. Kepa, que pasó la noche en Madrid, ha visto cómo sus representantes legales abonaban a las 9 y 20 de la mañana los 80 millones de su cláusula de rescisión. 3 horas después, el Athletic confirmaba esa rescisión unilateral del contrato del jugador, que en ese momento ponía fin a 14 años en Lezama. Y como te decía, finalmente, minutos después de las 11 de la noche, el Chelsea anunciaba el fichaje de Kepa para las próximas 7 temporadas. El ya ex guardameta del Athletic ha llegado a las 6 de la tarde a Londres, y tras rubricar el acuerdo con el conjunto inglés, ha posado ya con la elástica del Chelsea.
Este es Iturraspe, uno de los jugadores que mejor conoce a Kepa, hablando de la salida del portero del Athletic de Bilbao.
A Kepa le conozco de toda la vida. Creo que estoy en mejor situación que mucha gente para poder decir el porqué, y tampoco lo sé. No sé qué objetivos puede tener en la cabeza, qué preocupaciones, qué proyecto de vida. A mí pues me da pena de alguna manera, pero bueno, ha decidido eso y insisto en que Remy y Yago son nuestros baluartes ahora. Vamos con ellos a muerte y ya está.
Una pregunta más que te hice ayer insistentemente, Peña. ¿Sabemos si el Atleti tiene intención de hacer algo con ese dinero, con esos 80 millones de euros?
Hombre, yo creo que algún movimiento va a hacer, pero ya te comentaba ayer que las opciones son escasas y casi diría yo que se reducen a un único nombre, el del jugador de la Real, Mikel Oyarzabal. A nadie debería extrañar que el Atleti tantease al futbolista, aunque también siendo conscientes de la dificultad de convencer a Oyarzabal para que dé el paso de dejar la Real y fichar por el Atlético.
¿Cuánto cuesta un Oyarzabal?
60 millones para el Atlético.
60 millones, 60 millones para el Atlético de Bilbao y 50 para el resto.
Sí, eso es.
Ah, 60 millones para... No sabía.
Sí, la famosa cláusula anti-Atlético, vale, que algunos dicen que no es... que tiene un difícil encaje legal, pero bueno, llegados a esa situación en la que hipotéticamente Mikel Oyarzabal estuviera dispuesto a dar el sí al Athletic, no creo que por 10 millones el Athletic se metiese en peleas, habiendo ingresado además 80 por Kepa, pero será difícil, ¿no? Que realmente se decida Mikel Oyarzabal a dar ese paso, si es que recibe esa oferta, esa propuesta del Athletic.
Estas operaciones están ya cerradas: Courtois al Real Madrid, Kovacic al Chelsea, Kepa al Chelsea, y esta no sé si está ya cerrada, está en marcha o cómo está. Víctor Fernández, Sevilla.
Hola, ¿qué tal? Corro. Muy
Sergio buena. Rico, portero del Sevilla. ¿Le quiere quién en la Premier?
El Fulham. Está prácticamente cerrado, se va a marchar al Fulham, cedido una temporada. Es cuestión de horas, a esta hora ya de la noche no creo que se haga oficial, pero la noticia mañana sería que Sergio Rico no saliera, como digo, al Fulham, porque lo tiene muy, pero que muy cerrado, para marcharse una temporada cedido al equipo de la Premier. De esta forma, el Sevilla va a renovar por completo su portería para esa temporada.
Soria al Getafe y Sergio Rico al conjunto británico, al Fulham, y la necesidad de un portero, ¿no? Víctor, no sé si hay alguno sonando ya en Sevilla.
Bueno, en principio se va a quedar Juan Soriano, que era el tercer portero del Sevilla, un chaval que viene de la cantera apretando, en el que los técnicos creen que puede cumplir la misión perfectamente de ser segundo guardameta, pero vamos a esperar porque en el Sevilla van a ocurrir muchas cosas porque hay un montón de frentes abiertos.
Ahora me cuentas unas cuantas cosas más, porque además el Sevilla juega mañana, inicia la segunda ronda previa a la Europa League frente al Zalgiris en el Sánchez Pizjuán. Mañana estaremos muy pendientes de ese partido. Vamos a Inglaterra, centro de operaciones. Mañana se cierra el mercado y ha estado pendiente de todo lo que ha ocurrido en la jornada Dani Gil. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Corro, muy buenas.
¿Cómo ha sido el día? ¿Qué quieres contar de estas operaciones? Y ahora te pregunto por si hay algún equipo español que tenga que tener cuidado con lo que ocurra mañana.
Bueno, pues sobre todo el nombre que ha cobrado más fuerza en las últimas horas ha sido, sin lugar a dudas, el de Kepa, que esta tarde ha pasado la revisión médica y va a pasar su primera noche en Londres. Mañana, si no hay ningún contratiempo, va a entrenar ya con sus nuevos compañeros. Va a poder hablar también con Maurizio Sarri, que en definitiva es el principal valedor de su fichaje, como dijimos anoche aquí en el partidazo. El técnico italiano le empezó a seguir ya la temporada pasada. Y el Chelsea, a partir de mañana, también va a empezar a preparar su estreno en la Premier League. Debuta este próximo sábado en casa del Huddersfield, así que podría ser la primera vez que veamos a Kepa vestido con su nueva camiseta, en principio como titular, a pesar de que Willy Caballero ya jugase hace unos días la final de la Community Shield.
Sobre Courtois, bueno, lo daban por hecho los aficionados blues del Chelsea. Courtois se ha despedido, creo que con una carta de los aficionados ingleses, ha tenido una estancia allí muy exitosa, es un tipo muy querido, ¿no?
Sí, agradeciendo estos 4 años que ha pasado en el Chelsea, la gratitud que tiene hacia todos los aficionados, también al Chelsea, al propio club, por darle la oportunidad de dar ese salto profesional con tan solo 19 años, aunque al Chelsea, como venimos contando estos últimos días, no le ha sentado nada bien la manera de proceder de Courtois, los actos de rebeldía del jugador por no presentarse en las instalaciones del Chelsea, pero bueno, hoy finalmente le damos carpetazo al asunto.
Dani, ¿a qué hora se cierra hora española mañana el mercado en Inglaterra?
A las 6 de la tarde, hora española, va a ser cuando se cierre definitivamente el mercado en Inglaterra, es decir, cuando los clubes ingleses no puedan ya comprar jugadores. Sí vender, pero no comprar.
¿Y qué? ¿Hay algún equipo español que deba tener cuidado? ¿Algún jugador que esté sonando para algún equipo inglés?
No, la verdad es que no. Bueno, aparte de Sergio Rico, que lo comentábamos ahora, que lo tiene prácticamente hecho con el Fulham, una cesión para una temporada con opción de compra, el resto de equipos, sobre todo el Manchester City, por ejemplo, ya ha cerrado su plantilla, la tiene ya perfilada para intentar revalidar la Premier, y veremos qué es lo que acaba pasando con la plantilla del Manchester United, porque Mourinho no está nada contento con la planificación deportiva. Dijo en Estados Unidos que quería al menos dos incorporaciones más, aunque se conformaba con una, y podría ser que última ahora no llegase ni una ni dos.
Hemos dicho que no hay ningún nombre importante. Hay uno que sabemos que va a salir del Barcelona y que podría terminar en la Premier, que es Jerry Mina. Vamos a ver si termina en algún equipo inglés, ¿no?
Sí, Jerry Mina, que bueno, puede llegar al Everton. Y déjame comentarte a modo de curiosidad que hoy, esta tarde, ha estado Xavi Alonso en Manchester. Se ha pasado por las instalaciones deportivas del City. Ha estado hablando con Pep Guardiola, con Mikel Arteta y con los demás asistentes del club. Recordemos que Xavi se está sacando el título de entrenador, así que podría estar cogiendo ideas para un futuro no muy, muy lejano.
Una curiosidad, Dani, el Tottenham no ha fichado nada, ¿no?
No. Sigue con la misma plantilla de la temporada pasada, esperando que el equipo de Mauricio Pochettino dé ese salto definitivo e intente pelear por la Premier, porque siempre está en esa tercera plaza, pero no llega a disputarle la Premier al City o al United.
Muy bien. Cualquier noticia que se produzca en estas últimas horas del mercado británico, por supuesto, en la antena de la cadena COPE, del partidazo, de las diferentes programaciones de la cadena COPE y en deportes con Dani Gil. Dani, un abrazo muy fuerte. Hasta mañana.
Un abrazo, hasta mañana.
Bueno, es una noche de agosto, suena en la radio Low and Behold. Low, low and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, so now's the time to be bold. Low, low and behold, time has taken its toll. You say that you're in control. Well, unas cuantas cosas más antes de hablar de los porteros y de la gran noticia del día, que es Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, llega al Real Madrid después de esa negociación del conjunto blanco en los últimos meses, en las últimas semanas, en los últimos días con el conjunto inglés. Bueno, ha dicho Dembélé, por si había alguna duda, me quedo en el Barcelona. Así lo entendíamos todos, pero es la confirmación de Dembélé después del fichaje de Marlon. Fichajes del día, el Valladolid llega cedido de la Roma al extremo Daniele Verde y al Celta el centrocampista danés Matías Jensen. Partidos amistosos, que ha habido un montón de ellos. Hemos estado pendientes de un partido del Atlético de Madrid en Italia frente al Cagliari. Ha ganado 1-0 el conjunto rojo y blanco, ha marcado un chaval, Borja Garcés, un delantero. Ha dicho Simeone, luego lo escucharemos después del partido en la rueda de prensa, que no ha jugado Gameiro porque venía de una lesión, ya saben que está a punto de irse al Valencia. Y ha dicho el Cholo que le ha gustado mucho Lemar, luego lo escuchamos. Y además Carlos Ganga, para que los aficionados de los equipos de primera sepan cómo le ha ido a su equipo, estos marcadores de la tarde-noche de hoy.
Ha habido otros 8 partidos amistosos, hola Corro, buenas noches, con equipos de primera división. El Alavés le ha ganado 1-2 a la Real Sociedad, para la Real Lucas Sangali, para el Alavés un gol en propia puerta de Zubeldia y un tanto de Borja Bastón. Villarreal 1, Gerard Moreno de penalti. Real Zaragoza 1, Nastic 0, Español 2, Baptistao y Borja Iglesias. El Getafe ha empatado a 0 contra el Sporting de Gijón. El Girona ha perdido 1-0 contra el Reus y ha sido expulsado Estuani por protestar al árbitro. El Levante ha empatado a 2 contra el Albacete con goles de Roger y Jason. Valladolid 2, Rayo Vallecano 0, duelo de recién ascendidos, doblete de Baldo Rubio. Y por último, Huesca 1, Oviedo 2, en el Huesca marcó Camacho de penalti.
Y un par de cosas más que han pasado en el día de hoy, una muy buena: Jonathan Castro Viejo, medalla de plata en el europeo contra el Edo, que se está disputando en Glasgow. Felicidades a Jonathan Castro Viejo, es la segunda medalla que consigue en un europeo, ya fue medalla de oro y hoy ha perdido por 6 décimas. Y además atletismo, este que van a escuchar es Bruno Hortelano, mañana va a ser gran noticia, clasificado para la final de 200 de mañana, ha hecho la segunda mejor marca.
Podemos soñar con el oro, por supuesto, yo sueño con el oro. Ahora, mañana, yo sé que no saldré de los tacos pensando en el oro. Ya cuando lleguemos a hacer final, si hay que pelearlo, se pelea hasta la muerte. Y daré todo, os puedo prometer eso.
¿Quién nos iba a decir hace 2 años que hoy ibas a estar aquí, en Berlín, en un campeonato de Europa? No sé si tú te lo imaginabas.
Yo claro que me lo imaginaba. Yo ya me lo imaginaba cuando estaba en el hospital.
El sonido de los compañeros de Teledeporte que están dando este europeo de Berlín. Usillos en 400 también a la final, es otra de las opciones claras de medalla. Y Peleteiro también a la final de salto de longitud. En un aeropuerto de Estados Unidos, de Nueva York, está quien les ha contado la gira americana del Real Madrid, que es Melchor Ruiz. Hola, Melchor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Bueno, estás a punto de coger un avión con destino a España. El Real Madrid lo ha hecho esta mañana, ya está en España. Bueno, que han pasado muchas horas desde el Real Madrid 2-1. Todo el mundo ha visto los goles, uno de Bale y otro de Asensio, que está siendo una de las sensaciones de esta pretemporada. ¿Qué quieres decir de lo que viste ayer?
Bueno, pues que a pesar de que esa tormenta eléctrica retrasó el partido y puso en apuros lo que era el regreso del Real Madrid a la hora prevista, pues se vio un gran espectáculo. Yo creo que media hora espectacular de juego en la primera parte, con esos dos goles de Asensio y Bale, con una colaboración especial del galés en los dos. La primera asistencia con el exterior en el primer gol de Asensio es realmente para verlo, y el segundo que definía el propio galés, con lo cual los dos máximos artilleros de momento de la pretemporada del Real Madrid están dando su fruto. Yo creo que el balance es muy positivo, la idea del juego de Julen está muy clara, la posesión del balón, pero con velocidad, la utilización de las bandas y luego la recuperación alta en cuanto se pierda. Como te decía, ha ido de menos a más, tanto juegos, sensaciones, imagen, y con esos dos nombres propios como son Gareth Bale y Marco Asensio. Ceballos también va a disponer de muchos más minutos, lo veníamos contando y los está aprovechando. Y de los jóvenes me quedo pues con la ilusión que conlleva pues los detallitos de Vinicius. Javi Sánchez me ha sorprendido mucho, el central, y podría jugar bastantes partidos esta temporada con el primer equipo. Reguilón en el lateral izquierdo también lo ha hecho bastante bien. Y Fede Valverde, que ayer te apuntaba que en la casa les gusta y mucho, y que podría ser uno de los elementos que se pudieran utilizar dada la salida de Mateo Kovacic. Y luego, bueno, pues temas solucionados como Toa, Kovacic y Teo, y temas pendientes, lo de Modric, que el Real Madrid ya hemos dicho que para él no hay tema, pero que está sopesando y está planteándose una mejora económica para el croata.
Déjame de preguntarle, Keylor, perdóname, Melchor, porque he estado pendiente de lo que ha pasado en Madrid, Arantxa Rodríguez. Arantxa, ¿cómo ha sido el día de Modric, si es que ha pasado algo especial en la llegada del croata?
No ha pasado nada especial. Él llegó ayer, el lunes, a la capital de España, y estuvo de día de descanso y se ha entrenado por primera vez con los compañeros que estaban aquí, es decir, con Marcelo, con Varane, con Casemiro, incluso con su compatriota Kovacic. Él ha estado tranquilo, ya ha hablado con el presidente mucho antes de incluso de iniciarse la gira sobre todo lo que puede pasar en el Real Madrid. Como ha contado Melchor, todos estos días están muy tranquilos en torno a esta situación, porque no hay ninguna oferta del Inter, aunque es verdad que el Inter ha hecho una oferta muy suculenta y muy interesante a Modric, pero claro, el fair play financiero le impide al Inter tener tanto dinero para pagar al Real Madrid por la salida de Modric, pero no ha habido nada extraordinario en su primer día de trabajo después de esa final del Mundial.
Pero Arantxa, ha habido una conversación, dices, telefónica entre Modric y Florentino en los últimos días.
O sea,
antes de que apareciera esta noticia del Inter, o
bueno,
después.
Más o menos a la par.
A la
digamos.
Par. Vale,
sí,
vale,
más perfecto. O menos a la par. No te sé exactamente decir el día, pero vamos.
Y no tiene previsto verse ni con José Ángel Sánchez ni con.
Bueno, se verán, Florentino, evidentemente, sí. Porque mañana está esa presentación, posteriormente el entrenamiento. Sabes que al presidente le gusta saludar a todos los jugadores, algo que no ha hecho con los que se han quedado aquí, con los finalistas del Mundial, y me imagino pues que tendrá un encuentro con ellos, pero no por nada extraordinario, sino porque es habitual en el presidente y que probablemente pueda volver a hablar con Modric de cómo está su situación. Pero en el Real Madrid, tranquilidad, ya lo dijo el presidente a los enviados especiales a la gira, 750 millones cuesta Modric y el Real Madrid no tiene ninguna intención en dejar salir a Luka Modric.
Hoy era portada en Italia, aparecía en la Gaceta dello Sport, que es el periódico deportivo más conocido de Italia, el Inter con Modric, hoy cara a cara entre Florentino y Modric. Bueno, desde la distancia en Italia se veía así, desde la distancia más corta, que es la que tenemos nosotros, las noticias cuentan Melchor y Arantxa. Dejadme que moleste a tres porteros que están siempre de guardia y les interrumpimos en sus vacaciones para preguntarles por Courtois. Está escuchando Paco Liaño. Hola, Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Estás de vacaciones en algún sitio? Por lo que digo, estás en casa, ¿no? Porque tienes la línea lista.
No necesito ir de vacaciones. En Santander, qué mejor sitio para estar.
Hombre, es un buen sitio de vacaciones. Está César. Hola, portero. César, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Dónde,
Corro,
te pillamos, si se puede, Paco, decir? ¿Dónde estás?
Pues de vuelta de vacaciones, en Valencia tampoco se está nada mal. De hecho, se está igual de bien que en Santander, por lo menos.
Sí, sí, Valencia es otro sitio, buen sitio de vacaciones. Y
sí,
Andoni Cerrún, hola Andoni, ¿qué tal?
Muy buenas, amigo.
¿Dónde estás de vacaciones?
Pues como siempre, entre Neguri y Mutriku.
Bueno, sí, buena zona también para veranear, ¿no?
Sí, sí, es un sitio de toda la vida que estoy ahí y bueno, pues estoy, bueno, creo que me he comido todo el Cantábrico ya.
Me parece muy bien. Oye, son preguntas rápidas, os pido una opinión rápida. ¿Qué decir de Courtois? El amigo que os pregunta, oye, ha fichado al Madrid a Courtois, ¿qué te parece, Liaño, qué te parece Courtois?
Pues me parece uno de los tres mejores porteros del mundo y me parece que por lo tanto el Madrid tiene que tener alguno de estos.
A ti, César, ¿qué te parece Thibaut Courtois?
Me parece extraordinario y a un precio extraordinario con lo que se está pagando por los porteros. Me parece que era una oportunidad que el Madrid no podía dejar escapar.
Andoni.
Todo lo que han comentado mis compañeros y añado la edad, 26 años. O sea, en la portería ahora hay un presente que es Keylor Navas, pero con 26 años Courtois, el futuro está asegurado en el Real Madrid.
Esa es la siguiente pregunta, casi la que has venido a avanzar tú, Andoni. Liaño, César, Cedrún, ¿qué debe hacer Keylor Navas? Porque ayer Melchor contó el Madrid, lo que diga Keylor, si se quiere ir, le dejarán irse, si se quiere quedar, que se quede. ¿Qué debe hacer Keylor Navas ante la llegada de Courtois? ¿Qué creéis que está pasando por la cabeza de Keylor Navas?
Bueno, yo entiendo que probablemente tengamos, en ese aspecto tengamos más dudas los que lo vemos desde fuera, porque yo pienso que la convivencia de ambos porteros es posible. Lo que pasa que a mí personalmente me inclino más por Courtois como portero titular del Real Madrid para todos aquellos partidos importantes que el equipo vaya a disputar.
César, ¿qué crees que tú lo sabes bien? ¿Qué estará pasando por la cabeza de Keylor?
Yo, si fuera Keylor, me iría. Evidentemente creo que el Madrid ficha a Courtois con una clara intención. Keylor está, digamos, y si tuviera que aconsejarle, ¿no? Creo que ha cumplido un ciclo extraordinario, que se gana el respeto de todos, pero sobre todo que está en el mejor momento para ser apetecible ir a un grandísimo club y hacer un último contrato, seguramente no, sino un muy buen contrato también en algún otro lugar y tener, digamos, otra visión de lo que le puede pasar en su vida deportiva, ¿no? Pero desde luego el que no tiene el problema es el Real Madrid, ¿no? Tiene dos grandísimos porteros, asegurada la portería como se está poniendo de cara por los próximos 10 años.
Andoni, ¿qué crees que debe hacer Keylor?
Pues yo, a ver, por una parte, competir contra Courtois, lo que está claro que si han fichado a Courtois, supuestamente puede ser titular. Bienvenido al problema que tiene Lopetegui, ¿no? Que tiene dos grandes porteros. Pero estoy de acuerdo con el Coyote de que, viendo la situación y buscando otros retos, pues Keylor, con lo que ha hecho en el Real Madrid, puede ir a cualquier equipo. Pero yo creo que va a asumir un reto importante, competir con Courtois.
¿Qué es lo mejor, Liaño, una cualidad de Courtois? ¿Cuál dirías que qué es lo mejor que tiene Courtois?
Bueno, yo creo que Courtois, decir una cualidad, a mí me parece que es un portero muy completo. A mí me parece que a pesar de esta juventud tiene experiencia suficiente acumulada porque ha defendido porterías muy importantes. Yo creo que el hecho de haber jugado la liga inglesa le da una ventaja con relación, por ejemplo, a Keylor, y es que domina más el juego aéreo, además de su talla, de su envergadura, y a partir de ahí me parece que es un portero muy completo, como lo asevera, bueno, el hecho de que en el último mundial disputado pues le ha nombrado como el mejor portero del mismo, ¿no?
César, ¿qué te gusta de Courtois?
Que es un portero. O sea, yo ya estoy un poquito cansado de todo esto de los porteros con los pies, con tal, al final es sobrio, que está muy bien, que todos los chicos hoy en día jóvenes crecen con eso, Courtois también lo tiene, pero sobre todo que para que lo ves en la portería y que pues a este para meterle un gol, no sé yo si va a ser bastante complicado. Son de estos porteros tipo Oblak, Courtois lo metería en ese ramillete, De Gea, todos estos porteros ahora con una fisonomía, una fisonomía de mucha envergadura, porteros muy ágiles, fuertes, que manejan todos los aspectos del juego, pero que sobre todo que paran, que ya está bien de otras cosas, ¿no?
Andoni, ¿qué te gusta de Courtois? ¿Qué es lo que más te gusta?
Pues que lo hace sencillo en la portería. Y realmente destacaría el juego aéreo, que domina perfectamente. Todavía estoy acordándome el gol que mete contra Japón, que fue un centro que criticaron a todo el mundo, que los japoneses fueron todos al ataque, pero ese balón bombeón, cualquier portero no hubiese salido y fue el contragolpe de la victoria de Bélgica.
Sí,
¿no?
Señor, sí, señor. Sí,
y yo supuestamente pienso que, hablando sobre Keylor, yo tengo un pero. Es decir, la diferencia entre Keylor y que son dos grandes porteros, yo siempre he dicho, y ahí está el Coyote y Paco puede decir, jugar en el Real Madrid no solamente son las cualidades que tienes, es asumir la presión que es jugar en el Real Madrid. Y en este momento la diferencia entre Keylor y Courtois, que yo creo que Courtois ya juega en el Chelsea, en el Bélgica y tal, es que Keylor en el Real Madrid ha superado esa presión. En momentos difíciles, en momentos de bombardeo que le iban a traer un portero, otro portero, y eso de poner la portería en centro de veneo, Keylor Navas lo ha conseguido. ¿Courtois lo conseguirá? Yo creo que sí, porque tiene cualidades. Pero ese balón de presión, Keylor Navas lo ha asumido perfectamente.
En 5 minutos habéis dado un máster. Sois geniales y fantásticos. Paco, César, Paco Leaño, César y Andoni, un abrazo, que disfrutéis de las vacas, ¿eh?
Igualmente, muchas gracias. Adiós, porteras.
Adiós, porteras, dice. Hasta luego. Qué grande. Han estado al cortos y al pie diciendo un montón de cosas. La siguiente pregunta sobre el centro del campo del Real Madrid es la que le hice ayer a Melchor, a ver si entre Arancha y Melchor tiene alguna noticia más sobre la posibilidad de que el Real Madrid fiche algo trascendente, importante, o se quede con Fede Valverde, o alguien que no sea tan luminoso en el mercado. Melchor, lo de ayer, ¿no? No tienes nada nuevo que contar.
He vuelto a preguntar unos minutos antes de empezar el programa y me mantienen la misma intención. La intención del Real Madrid es, desde luego, no volverse loco, no fichar a ningún hombre importante ya con cierto nombre, no gastarse un dineral, porque entienden que hay overbooking precisamente en esa línea medular, con Casemiro, Kroos, con Modric, con Isco, con Ceballos, con Asensio, con Lucas Vázquez, con Llorente. Creen que hay demasiados jugadores y que tienen que dar un pasito adelante para que no pase lo que pasó la pasada temporada, en la que más de uno pues se quedó con muchas ganas de jugar, incluido el propio Mateo Kovacic. Así que, en principio, si hubiese algo, como te decía ayer, que coincidiese perfectamente, pero olvídate de los Thiago, de los Pjanic, de todas esas cosas. Hombre, con la salvedad de que si finalmente se torciesen las cosas y finalmente saliese Luka Modric.
Sí, a día de hoy. Contamos lo que sabemos a día de hoy, iremos avanzando según pasen las cosas.
Exacto, eso no lo contempla el Real Madrid, así que en principio no va a haber ningún gasto excesivo, porque además recuerda que Mateo va cedido un año. Tienen plena confianza en este jugador, que ha sido Mateo el que ha querido salir, y el año que viene quieren recuperarlo.
Arancha, ¿qué dices? ¿Qué sabes tú sobre la posibilidad de que venga un centrocampista?
Que la alternativa a Kovacic es Fede Valverde, por eso ha insistido tanto Julen Lopetegui durante la pretemporada y ha sido uno de los jugadores que ha disputado más minutos porque quería verle a convencido. Hay muchas ofertas encima de la mesa por Fede Valverde, pero en principio va a estar con el equipo. De hecho, como premio, casi seguro que va a formar parte de la expedición que vaya a la Supercopa la próxima semana. Y un poco en la misma línea de Melchor, solo se plantearía el fichar a un mediocentro en caso de que se torciera lo de Modric y que Modric decidiera irse a toda costa y que el Inter pues hiciera una oferta cercana a la cláusula o que el Real Madrid considerara interesante o aceptable para dejar salir a Modric. Y en ese caso pues la opción número uno es Eriksen, pero también hay un problema, que el mercado de Inglaterra cierra mañana.
Y Eriksen es un jugador muy importante en el Tottenham. Oye, ¿Reguilón Melchor va a ser el lateral zurdo cuando no esté Marcelo?
Bueno, ahí hay dudas, ha respondido, pero sí es un jugador de futuro y de una progresión increíble. Gusta y bastante, pero claro, son chicos muy jovencitos que hay que darle paso poco a poco. Hay que darle un poquito más de tiempo para tomar esa decisión. No está tomada del todo, pero desde luego se han quedado muy satisfechos con la aportación que ha hecho el joven lateral zurdo del Castilla.
Tenemos comunicación con Italia, estuvo el otro día con nosotros Giorgia Ceni, que es la responsable de Calciomercato en Sky. Ya habéis contado vosotros lo que se dice en España de Modric. Y ella fue el otro día dijo una frase que yo creo que era muy realista, ¿no? Modric es un sueño para el Inter. Vamos a preguntar qué se está diciendo en Italia. Hola, Giorgia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buena.
Bueno, era un día muy especial en Italia para algunos medios porque era el día en el que Modric volvía a entrenarse con el Real Madrid. ¿Qué se está diciendo allí sobre Modric?
Y en efecto lo hemos contado todo también, porque para nosotros es importante, fundamental lo que pasa allí en España. Hoy ya lo sabéis, el primer entrenamiento, pero lo que manejamos, nuestra información, es que Modric ha hablado con José Ángel Sánchez y que el Madrid ha dicho que él no quiere que se vaya. Ahora, pero es importante la charla con Florentino Pérez, porque según nuestra información, Modric tiene un compromiso en el que puede irse sin problemas si lo pide, y entonces será fundamental ese compromiso. No sabemos si mañana o el día después, pero en Madrid, en ese momento, hay también el entorno de Modric. Lemic, ya lo sabéis, Riso, que es el intermediario de esa operación, así para ver lo que pase en las próximas horas.
Eso es lo que se está diciendo en Italia sobre Modric. Jorge, ¿en qué estáis? ¿Cuál es el fichaje bomba del mercado italiano? ¿En qué se está hablando? Aparte de esto de Modric, que es súper importante, ¿cuál es el otro nombre propio trascendente en el mercado italiano?
Nosotros estamos hablando muchísimo de lo que pasa también en España. Hemos contado de lo que es el fichaje del
Madrid y el Chelsea, también, ¿no?
Sí, claro, de eso, porque Kovacic también, si se va, vamos a ver lo que pasa. Kovacic que ahora está en el Chelsea, Sarri que estaba buscando también en Italia, pero ahora estamos esperando también de ver lo que puede pasar con Milinkovic-Savic, ¿no? Porque todo el mundo dice es un jugador que quieren todo, ahora vamos a ver porque el tiempo es un poco ahora, ¿no? Y vamos a ver lo que pasará, pero en este momento también todo lo que está pasando allí en España es interesante. También se habla de Bakayoko por el Milan. Entonces, muchos fichajes y sobre todo lo que ha pasado con Courtois y Kepa, que es increíble porque ahora es el portero más caro.
Milinkovic-Savic, que es jugador de la Lazio. ¿Cuánto están pidiendo por Milinkovic-Savic? ¿Cuánto
siempre
dinero?
Había dicho Lotito que él quiere más de 140 millones. Él, lo que había dicho al principio de ese verano.
Sí.
Pero ahora vamos a ver si hay una oferta concreta, cuál será su respuesta en ese sentido.
Giorgia Ceni, responsable de Calcio Mercato en Sky Italia. Gracias, Giorgia, como siempre. Un beso, hasta
chao,
luego.
Chao, un beso.
De esto que ha dicho, solo una cosa más, Melchor Arancha, esto que se ha repetido mucho, de que había un compromiso de Florentino, del Real Madrid, si ganaba tres Copas de Europa seguidas y tal, yo creo que tan fácil no debe ser, ¿no?
No, yo, además lo hemos comentado ya, porque no es la primera vez que suena, a mí han desmentido absolutamente esa información, y además me han dicho, pero ¿cómo vamos a
llegar a ese compromiso, no?
Claro, es que ¿cómo vas a fichar a un jugador y decirle, bueno, te vamos a liberar cuando ganes tres Champions? Pues es que eso es un poquito ridículo y absurdo. No hay ningún tipo de compromiso hablado con Luka Modric. De hecho, hemos estado comentando que en el Real Madrid no tenían no les costaba nada, ninguna intención de Luka Modric de irse, ni de los representantes, ni del Inter, que todo era a través de los medios de comunicación. Pero a mí me han desmentido personalmente que hubiese existido ningún tipo de acuerdo al respecto.
Muy bien. Arancha, ¿quieres decir algo de esto que estaba comentando Giorgia de Modric?
No me consta ese
acuerdo, ¿no?
Ese acuerdo en absoluto.
Vallejo, que se ha lesionado, ¿no? ¿Qué es lo que tiene Vallejo?
Sí. Pues una rotura de fibras, grado 2, recto femoral, pierna izquierda, es decir, aproximadamente un mes de baja. Se pierde, por tanto, el trofeo Santiago Bernabéu del sábado, la Supercopa de Europa del próximo miércoles en Tallin ante el Atlético de Madrid. Y sigue a los problemas musculares. Estaba haciendo una buena pretemporada y ahora un pequeño problemita para el Real Madrid, porque recordemos que Varane se ha incorporado más tarde. No está al mismo ritmo de compañero, así que Nacho acabó ayer también un poquito tocado junto con Odriozola, así que Nacho, Sergio Ramos, que ayer disputó sus primeros partidos, así que al igual va a tener que disputar más minutos de lo esperado Javi Sánchez, que ya te he dicho que a mí me ha gustado mucho, un central espigado, contundente, rápido, veloz, buen trato del balón, pero con esa lesión de Vallejo, con Barán que no está en perfectas condiciones, con Sergio Ramos que disputaba ayer solo 45 minutos y con Nacho un poquito tocado también, pues un pequeño problema en esa zaga de cara pensando sobre todo en el día 15 de agosto en Tallin ante el Atlético de Madrid.
Muy bien, Melchor Ruiz, felicidades por el trabajo desde Estados Unidos con las informaciones y las noticias que se han ido produciendo. Buen viaje, mañana te esperamos en Madrid.
Déjame decir solo una cosa, que tengo una duda y la dejo ahí en el aire. Tengo ganas de ver el reparto de dorsales y ver quién es capaz de ponerse ese dorsal número 7 la próxima temporada, si alguien se lo pone.
¿Tenéis idea alguno, Arancha?
Yo creo que nadie se lo va a poner.
Que no se lo va a poner nadie. La retiramos, ¿no? La subimos allá.
Yo creo que este año, en este momento, nadie se la va a poner, porque de los que se la pueden poner, los jugadores, por ejemplo, que van a jugar partidos con el primer equipo, Reguilón, Javi Sánchez, Lunin, Vinicius, todos van a llevar números a partir de 25 de jugador de filial. Odriozola no va a llevar el 7 y Courtois tampoco va a llevar el 7. Y en el resto que estaban no se va a cambiar su número porque ya han jugado en pretemporada en principio con sus números.
Homenaje a Cristiano. No habrá 7 de momento, es broma, ¿eh? Vamos a ver cómo termina la cosa. Melchor, buen viaje, un abrazo.
Un abrazo para todos.
Adiós, Arancha, gracias.
Solo una cosa más, sí. Que la portería es lo que más se puede mover de aquí a que acabe la temporada. Como decía Melchor, Keylor en principio tiene intención de quedarse, pero vamos a ver lo que pasa con Keylor, cuál es el futuro de Lunin, si juega con el Castilla y con el primer equipo se le busca una cesión, y que Casilla si deja el Real Madrid, como todo parece, casi seguro, se podría quedar en un equipo de la capital de España.
Leganés, por ejemplo.
Por ejemplo.
Por ejemplo, que ayer, como se va a Kepa al Chelsea, sabe que Herrerín se queda en el Atleti de Bilbao. Vamos a ver si se produce ese contacto entre Leganés y el portero del Real Madrid, que ya dijo Melchor que de todas todas se va del conjunto blanco. Gracias, Arantxa, hasta mañana.
Hasta luego.
Mañana a la una se presenta el nuevo portero del Real Madrid, Thibaut Courtois.
José Luis Corrochano. El partidazo de COPE. Estar informado.